Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Arrancamos semana a nivel deportivo local aquí en COPE Valladolid. ¿Qué tal? Muy buenas, 3 y 25 de la tarde hasta las 4 en el 101.2, cope.es/Valladolid y dispositivos móviles en nuestra aplicación, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego, hasta las 3 y media en el 104.5, donde después podrás escuchar el tramo final de Mediodía COPE con Pilar García Muñiz para después enlazar con La Tarde a partir de las 4 en punto. Hoy es el lunes, hoy es día 6 de noviembre, hoy es el primer día y el último en el cual vas a poder adquirir entradas como abonado del Real Valladolid, porque se han acabado en cuestión de minutos. Te lo contamos ahora mismo.
Deportes.
COPE Valladolid.
Deportes. Estar informado.
Tras el gran éxito del año pasado, vuelve al Teatro Calderón de Valladolid el Ballet de Kiev con El Cascanueces y El Corsario. Miércoles 27 de diciembre, El Cascanueces. Jueves 28 de diciembre, El Corsario. Entrada ya a la venta en taquillas del Calderón, balletdekiev.com y tcalderón.com. Donación de 1,50€ por entrada vendida a favor de UNICEF para apoyar a niños y familias de Ucrania. Colaboran Bodega Dehesa de los Canónigos, Psicotécnicos Delicias, Puertas Venador, miboleto.es, Grupo Palausa, Ascensores Melco, Donde Comer Sano y Bodegas Ángel Lorenzo Cachazo Martí Villí.
¿Necesitas comprar coche? Los días 16, 17 y 18 de noviembre, Raimundo Motor te ofrece una oportunidad única. Más de 100 automóviles del grupo Stellantis, seminuevos, gerencia, kilómetro cero y de ocasión, a unos precios increíbles. Pide cita previa en el 983-3201-18. Raimundo Motor, tu agente Peugeot y Opel.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado 11 de noviembre, desde las 4 menos cuarto de la tarde, Racing de Santander, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, T, Al, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Euro Vertical, Asfama Control de Plagas, Almacenes Minguera Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Pues entre hoy y mañana estaba previsto que los aficionados, los abonados del Real Valladolid con credencial digital pudieran acceder a alguna de las 4.000 entradas, dos por abonado, que se ponían de forma preferente a la venta para los seguidores vallisoletanos con carnet en vigor. No esperes a mañana, es más, ni lo intentes ahora mismo porque ya no hay. No hay entradas porque ha sido tremenda la demanda por parte de abonados del Real Valladolid, afortunadamente, para ese partido que el próximo día 19 de noviembre en Zorrilla se va a disputar entre España y Georgia. No hay absolutamente nada en juego. España está clasificada, Georgia está eliminada, es decir, es poco más o menos un partido donde seguramente Luis de la Fuente vea jugadores de cara a la Eurocopa y a las clasificatorias para el Mundial, pero la afición de Valladolid, una vez más, ha respondido. Una afición del Real Valladolid que creo que merece ese oculto en algún cajón monumento a la afición que estaba previsto ubicarse en el fondo sur. Porque los 16.000 y poco, ciento y pico, que estuvieron el sábado en Zorrilla merecen un monumento, un pase gratis de temporada para el Teatro Calderón y lo que pidan, porque había que tener mucha fe en ir a disfrutar con la que estaba cayendo, con la que cayó y con la que no dejó de caer y con la que se montó luego de tráfico en ese Real Valladolid-Tenerife. Así que ya te lo digo, no hay entradas de forma anticipada para los aficionados del Real Valladolid. La próxima cita será el miércoles en la misma web, en el mismo portal, a partir de las 12 del mediodía. Eso sí, ya te vas a tener que pegar con aficionados de todo el mundo. He leído mensajes en los que decían que un segundo después de las 12 ya había casi 2.000 personas haciendo cola. Son las 3 y media de la tarde, vamos con el fin de semana.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado 11 de noviembre, desde las 4 menos cuarto de la tarde, Racing de Santander, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, T, Al, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Euro Vertical, Asfama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Pues el líder de la segunda división, uno de los que aspiraban a ser líderes de la segunda división, ha destituido a su entrenador. Finalmente, el técnico Luis García ha dejado de ser entrenador del Real Club Deportivo Español. Lo que sí está claro es que ahora mismo el Español, que está por debajo del Real Valladolid en la tabla, ha dado el paso que aquí se solicitaba durante la travesía del desierto y sobre todo después de ver cómo en el propio campo del Español y cómo en Ipurúa el Real Valladolid estaba muy lejos de rendir como un equipo al que se le presupone autoridad tanto económica como deportiva delante de rivales de tú a tú. Rivales de tu nivel, rivales que realmente van a calibrar si estás o no capacitado para conseguir tus objetivos. Capacitado debes estar cuando eres cuarto de la clasificación con 25 puntos a tan solo 2 de la zona de ascenso, que ocupa, curiosamente, el primer rival del Real Valladolid esta temporada, que cayó en Zorrilla y que dejó una imagen en la que quien más que menos podría pensar que el Sporting iba a volver a coquetear con el descenso a Primera Real Federación Española de Fútbol. Pues es segundo. Tiene 27 puntos y ha ganado el mismo número de partidos, me ahogaré, que el Real Valladolid. Eso sí, ha empatado 2 más y ha perdido 2 menos, que son los 2 puntos más que tiene ahora mismo el equipo asturiano. Un Real Valladolid que se enfrentaba al Club Deportivo Tenerife en la jornada del pasado sábado. Una jornada auténticamente de perros. Una jornada en la que te llegabas a plantear muchas cosas. Y es que el partido no solamente tenía un carácter competitivo, con 3 puntos en juego. Las inclemencias del tiempo son absolutamente aleatorias y se presentan exactamente igual para un equipo y para otro. Pero yo creo que el aficionado merece un respeto. Y viendo las condiciones en las cuales se estaba jugando el partido el pasado sábado, 6:30 de la tarde, ya con prácticamente luz solar nula, con un viento que alcanzaba rachas de hasta 80 kilómetros por hora, con una nube que decidió plantarse media hora antes de empezar el partido sobre Zorrilla y que decidió quedarse allí también a ver a los de Pecholano, el público merece un respeto y hay situaciones en las cuales hay que plantearse si es bueno tirar para adelante o no. Pero bueno, en este país la Liga no ha parado más que por circunstancias sanitarias durante la época COVID. El resto, hiciera como hiciera, calor, frío, se han cambiado horarios, sí es verdad, pero nunca se ha paralizado en categorías profesionales. Luego en categorías no profesionales y naturalmente en categorías de formación hemos tenido cientos de suspensiones por inclemencias meteorológicas porque no es de recibo que un chavalín tenga que jugar con 100 kilómetros por hora de viento o con hielo y o nieve en su terreno de juego. Pero bueno, eso es accesorio. Felicidades, de verdad, y gracias a los 16.000 y pico que estuvisteis en Zorrilla. Es que no hay palabras para definir lo que puede pasar en cuanto a fidelidad por vuestra cabeza para que decidierais con lo que estaba ocurriendo acudir al estadio. Es un acto de fe, es un acto de confianza, habrá quien se pensara si ir o no ir con niños pequeños, incluso los niños pequeños estuvieron en la grada de Zorrilla, disfrutando o padeciendo del partido, depende de cómo lo mires, y seguramente habrá habido mucha gente en la que en su corazón estuviera ir a Zorrilla, pero por circunstancias no hayan podido ir. También te encontrabas con el hándicap de que una hora y media antes había comenzado el partido de baloncesto en Pisuerga entre el Valladolid y el Betis. Eran todo circunstancias que podían desanimar o que incluso te podían dar una excusa para decir, hoy no voy, pues fuiste. No llegamos a los 20.000 redondeando, que suelen estar de término medio en el estadio de Zorrilla, pero 16.000 y pico el sábado, tal y como hacía, es un mérito tremendo. Y todavía me hace entender menos las palabras de Pezzolano al final del partido. Este hombre no aprende. Deja que la afición disfrute o padezca, y tú a lo tuyo. Dirige el equipo, si estás capacitado, ordena a los jugadores, si te ves capaz de ello, acierta con los cambios algún día, y deja al público en paz. El público que ha ido en un número de más de media entrada al estadio, con viento de 80 kilómetros por hora y con lluvia pertinaz, merece un auténtico monumento. Aunque sean 4, 5, 8, 12, esos 12 solamente tienen mérito por estar en el campo. Solo por eso ya tienen mérito por estar en el campo. Es que vienes del fútbol sudamericano y centroamericano. ¿Qué te vas a quejar en Europa de lo que pueda pasar en otros campos que seguro has vivido de una forma muchísimo más contundente? Se ganó el partido, afortunadamente, 2-0. Se ganó de aquella manera, con una primera media hora en la que no sabías muy bien si era el viento, el frío, la lluvia, la inseguridad. Lo que estaba proponiendo tanto uno u otro equipo no te llevaba a ningún sitio. Los jugadores del Tenerife te pones en su lugar y dices, es que llevan 8 días fuera de casa. Han jugado en Elche, les ha tocado la Copa del Rey en Santiago de Compostela, y el fin de semana siguiente han tenido que venir a Valladolid. El club insular, yo creo que con bastante buen criterio, pensó que 6 vuelos más los correspondientes tramos de autobús, más el cambio de destino en hoteles, que lo mejor era quedarse en la península durante toda la semana. Así lo hicieron. Pero yo supongo que el jugador del Club Deportivo Tenerife tenía en la cabeza que a ver cuando daban las 9 de la noche, cogía el autobús y se metía en el avión camino de la isla. Porque el Tenerife, la verdad es que ha sido uno de los equipos más planos que ha pasado por Zorrilla en estas primeras jornadas en las cuales el Real Valladolid ha actuado como local. Un equipo plano, absolutamente, que no transmitía, que no sabías muy bien cuál era su propuesta. Y un Real Valladolid que decidió encajar esa visita poniéndose más o menos a la altura del rival. Porque fueron 30-35 minutos en los cuales ni uno ni otro daban la sensación de tener muy claro qué hacer para superar al rival. Al final, sí, los últimos 10 minutos de la primera parte, parece que el Real Valladolid espabiló un poquito, achuchó, pero fue en la segunda parte cuando, con el viento a favor, por cierto, el Real Valladolid empezó a carburar. Empezó a demostrarse superior al Club Deportivo Tenerife, marcó Monchu, un gol muy controvertido, yo tengo mi opinión, si a mí me marcan ese gol y sube el marcador, ven cabreo, pero parece ser que la norma textualmente podría avalar la validez del gol. A mí particularmente me parece que ese gol, o incluso el que marcó Gaby en Noruega, que es otro de los que están poniendo como ejemplo, a mí me parece que no deberían ser acreedores a subir al marcador. Es que es muchísimo, muchísimo más gol el de Iván Sánchez cuando se agacha a Boyomo que el del otro día. Yo creo que estorba menos Boyomo que Silla, porque Silla sí que con su gesto condiciona el momento de la reacción del portero. El Boyomo no. Boyomo fue un zamumbazo de Iván Sánchez que se coló en la portería y que daba igual que el portero lo hubiera visto o que no lo hubiera visto, que ese es un detalle que tampoco se evalúa a la hora de los condicionantes. Y ya en el tiempo de descuento, cuando parecía que el Tenerife quería llegar, marcó el segundo Lucas Rosa. El balance del partido, pues lo hacía el técnico. Pablo Pezzolano de esta manera.
Sabíamos que iba a ser un partido duro, sí. Jugamos contra un gran equipo, pero bueno, tuvimos una noche muy buena, defendimos bien, atacamos bien, sabíamos sus fortalezas, nosotros pudimos mejorar algunos detalles que no estaban pasando en los partidos anteriores, pero sin duda fue un partido trabajado, el primer tiempo era de medirse mucho, sí, y bueno, tuvimos la chance, la tuvimos nosotros. El segundo tiempo el equipo se soltó un poco más, se vio que se podía, se largó un poco más y estábamos más confortables dentro del campo. Y bueno, fuimos a buscarlo del minuto cero y por suerte el resultado se dio a favor y creo que merecido, ¿no? Las oportunidades de goles fueron nuestras. Fuimos el equipo que fuimos a buscar constantemente y bueno, y no sufrimos ni un tiro al arco, creo, o alguno capaz, pero no hubo mucho peligro. Así que contento por el desempeño de los jugadores.
Ese es el balance del partido de un técnico que también está contento no solamente con el desempeño de los jugadores, sino también con el balance de puntos 25 que lleva cosechados en 14 jornadas.
Vamos bien. Estamos contentos con el desempeño general del campeonato. Sabemos que es muy largo, como lo decimos, ganando, perdiendo, empatando. Esto es muy largo, ¿sí? Nos vamos contentos por el desempeño, por la victoria. Ahora sabemos que tenemos otro rival durísimo, ¿sí? Como Racing de visita. A ver si podemos mejorar esos partidos que nos cuestan más afuera, ¿sí? Y nada, tratar de ir a sumar los 3 puntos. Traemos un porcentaje muy interesante y muy bueno, ¿sí? Y lo más importante en esta liga, todos lo saben, que es un campeonato muy largo y mantener la regularidad es fundamental. Y yo creo que nosotros estamos manteniendo esa regularidad con los puntos y todo. Y bueno, ojalá sigamos sumando de a 3, que sería espectacular, pues sabemos que hay momentos que no va a pasar. Y lo más importante, tener los pies sobre la tierra, saber para qué estamos. Es un equipo que va a competir, ¿sí? Y nada. Y como te digo, es un campeonato largo, mucha paciencia, los pies sobre la tierra y seguir trabajando.
Y por último, después de haber dicho sea todo, o todo se ha dicho, después de haber ensalzado a la afición por su comportamiento en el partido del sábado, sí que tuvo palabras para un sector el más crítico, con el cual incluso llegó a tener un cruce de pareceres. Ese sector, no sé si muy o poco numeroso, es el que realmente está siendo el objetivo de las críticas de Pezzolano.
Te da lástima porque hay gente que se viene a desahogar, pobre, y no está viendo lo bueno del equipo. Si repasamos los campeonatos por atrás, estamos haciendo una de las mejores campañas en segunda división. Hasta la fecha de hoy venimos muy bien sumando, con un plantel trabajador, con jugadores trabajadores. Te da lástima por eso, pero te digo mínima parte porque hay mucha gente que apoya. Y la verdad que estoy muy contento con la ciudad, muy contento en general con la afición. Y a mí soy una persona exigente, me gusta que me exijan. Y a veces me pueden ver y lo disfruto también cuando me exigen. Lo disfruto porque es un gran crecimiento en la vida, como le digo. La gente que no le gusta que lo critiquen, no puede ser entrenador, no puede ser jugador, no puede ser nada público, porque la crítica está a la vuelta de la esquina, sabemos que es así. Entonces yo lo disfruto porque es crecimiento. Cuando la crítica ya no es real o no viene nada, es algo aparte, te duele porque esa gente está sufriendo algo más que ya no sabes, ojalá le pudiéramos ayudar. Pero hoy yo creo que es para felicitar a la afición en general porque se ve que ya está viendo que el equipo es competitivo y hay momentos que lo está disfrutando y ojalá sigamos mejorando para esa gran parte.
El líder del Club Deportivo Leganés, 31 puntos, a partir de ahí 7 puntos, 10 equipos. Elche con 20, un décimo, 21 Racing y Zaragoza, que juega esta noche y que se puede ir hasta 24, Tenerife, Racing de Ferrol con 23, 24, Levante y Español, 25, Valladolid, 26, Eibar, 27, Sporting. El Real Valladolid de momento tiene la cuarta plaza garantizada porque pase lo que pase hoy en el partido que queda por jugarse, no va a haber posibilidad de que el Real Valladolid pierda esa posición. Español 2, Eibar 2, Villarreal 0, Sporting 3, Levante 2, Mirandés 2, Valladolid 2, Tenerife 0, Albacete 1, Elche 1, Racing 1, Andorra 0, Racing de Ferrol. Amorebieta 0, Huesca 1, Alcorcón 3, Racing de Santander 1, Cartagena 0, Leganés 3, Eldense 2, Burgos 0 y Zaragoza Oviedo, que se juega esta noche a partir de las 9 de la noche. Insisto, no hay entradas de momento para el España-Georgia. Ha sido absolutamente fugaz la disposición de esas 4.000 entradas para los abonados del Real Valladolid. Así que si tú estabas trabajando por la mañana y decías, bueno, cuando llegue a comer la cojo, vas a comer, pero coger la entrada me parece a mí que no. ¿Y qué creías? ¿Que iba a ser una semana tranquila? Pues no, no, porque al final del partido de la segunda ref entre el Real Valladolid Promesas y el Orense, con 1-0 a favor del Orense al final del partido, Baptista estalla. Y dentro de su papel de hombre de club, exculpa a los jugadores de cosas que dice en la cadena de mando de la dirección deportiva no se están haciendo bien.
Bueno, yo entiendo que al final, cuando se pierde, siempre las socias van a ser para mí. Pero bueno, yo tengo la espalda larga y no me importa. Pero sí que es bueno resaltar que es la forma como estamos haciendo las cosas, yo creo que no es la más adecuada. No es la más adecuada porque al final esto no es una competición de niños. Es una competición profesional en la cual se requiere mucho trabajo para llegar al fin de semana y conseguir hacer las cosas bien, conseguir competir. Y al final, pues terminando, llegamos y yo como entrenador teniendo que enseñar cómo los chicos tienen que hacer comportamientos tácticos en un iPad antes de un partido. Entonces, si ya es difícil trabajándolo, imagina que la culpa no es de los chicos. Los chicos están haciendo lo que pueden. Los que están arriba y los que están aquí abajo. Pero también hay que entender que hay chicos que al final bajan y no detienen los minutos adecuados y no tienen ese minuto de competición. Y con ese minuto de competición, si no lo tienen, no está bien para competir. Entonces ya la competición te exige estar al máximo nivel y todas esas cosas pues, te hace ser un peor equipo.
Es decir, el técnico que siempre ha defendido su papel de hombre de club y que siempre, en 4 años y pico que lleva en Valladolid, ha dejado claro que la labor de su plantilla es la de formar jugadores para que lleguen al primer equipo y no el aspecto competitivo, de repente estalla. Estalla porque ve que, como él mismo dice, no pudo poner ayer el 11 que tenía planificado.
Yo sí que tenía una alineación en mi cabeza de los equipos que he trabajado durante toda la semana. Pero al final hay una orden de arriba que los jugadores que al final están arriba tienen que jugar porque tienen que detener de minutos para estar bien arriba, pues no pasa nada. Yo como un trabajador de club hago lo que me piden, pero también del otro lado hay que mirar y hay que ver que esto es una categoría profesional lo que estamos jugando. Y si al final lo tratamos como cual, no es que no da para competir con ningún equipo. Porque si tú planteas las cosas ya con tus jugadores haciéndolo bien, y sí puedes competir porque los jugadores ya vienen interpretando la semana todo lo que vas a trabajar y llegan el último día, si lo tienes que cambiar, es delicado. No me importa, pero es una reflexión que no solo yo, pero todos del club deberíamos hacer si esa es la dirección que queremos que el Valladolid tenga que tener.
Pues esa es la dirección, pero Baptista dice que a esa dirección hay que darle una vuelta.
No, a mí no, no, nosotros tenemos gente que trabaja con nosotros, ellos trasladan las cosas que son órdenes de arriba y nosotros intentamos cumplirlas, las órdenes que son desde arriba, pero sí que es cierto que es, sobre todo en este caso, hay cosas que al final el equipo se lo nota a la hora de competir, eso se ve, pero nosotros, como digo siempre, yo llevo aquí trabajando, esta es mi quinta temporada. Yo creo que siempre he hecho la labor de un entrenador de club, pero sí que en ese momento noto que deberíamos dar una vuelta.
Pues son las palabras de Baptista. Tiene trabajo, Domingo Catoira. 11 minutos para que sean las 4 en punto de la tarde. Hace una semana alguien decía, el 25 de noviembre seré campeón de Europa. Estoy mejor que nunca. ¿Quién ha podido decir esto? Pues no es otro que Salvi Jiménez. Hola, Salvi, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Pues yo muy bien, peor que tú, por lo que leo, ¿no? Que estás como un avión, ¿no?
Pues estoy, vamos, con unas ganas terroríficas.
¿Se te está haciendo largo?
Pues sí, porque tengo muchas ganas.
Oye, en la presentación se te veía muy convencido de que efectivamente no era una bravata, ¿no? Que el 25 estás convencido de que vas a ser campeón de Europa porque vas a ganar a Juanfe.
El 25 de noviembre voy a ser campeón de Europa, no tengo ninguna duda.
¿En qué momento de tu preparación estás ahora mismo, Salvi?
En la mejor.
¿Qué estás?
Ya se sabe que siempre los deportistas decimos, estamos mejor, pero yo es cierto que estoy de verdad, estoy imparable.
Pero ¿en qué fase te encuentras? ¿Qué estás haciendo ahora mismo en estos 15, 18 días que te quedan antes del combate?
Ahora mismo estamos con la velocidad. Ya hemos terminado el trabajo de carga y ahora estamos con la velocidad. Ahora toda carga se tiene que transformar en velocidad.
Es decir, ahora es cuando estás llevando a, para que nos entendamos, a los brazos lo que tienes en todo el cuerpo.
Eso es. Ahora pues, mucha explosividad, mucha velocidad.
¿Se estudia el rival? ¿Se conocen los detalles, los defectos y las virtudes del rival? ¿Cómo es el estudio de un rival en boxeo?
Pues si te digo la verdad, a mí no me gusta ver a los rivales ni me gusta estudiarles. Eso quien se tiene que encargar es mi entrenador. Yo lo que me digan lo hago, y lo bueno que al tener tantas peleas amateur, claro, sales, ves un poquito lo que hay y ya sabes lo que de cómo va el otro chico. Entonces sale solo, el trabajo sale solo.
El año que estamos dejando atrás ha sido un año extraño para ti, porque tenías una pelea programada que tuviste que convertir en otra, y ahora de repente el fin de año te regala esta posibilidad que imagino que es la que te va a hacer sacar lo mejor, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí, teníamos unas peleas programadas, como has dicho, pero bueno, no ha surgido, pero bueno, no hay mal que por bien no venga. Y ahora tenemos este título, que es el que ansiábamos, que queríamos.
Oye, en esto de la preparación de cara a un combate de boxeo, pasa como en otros deportes, que se alcanza un pico alto de rendimiento y de repente un par de días, tres antes del combate, de la actividad, se baja un poquito para intentar no hacerse daño.
No, simplemente está el periodo de carga, luego está transformación, luego está velocidad y luego, pues claro, cuando ya se va acercando los días de la pelea, por los entrenamientos, en vez de ser de 2 horas o 3 horas, pues se van acortando para mantenernos fuertes.
No has estudiado al rival, pero sí que sabrás algo ya de Juanfe Gómez, el boxeador alicantino al que te vas a enfrentar.
Sé que es zurdo y que se menea muy bien y ya está.
¿Y a ti te va bien o mal que sea zurdo?
A mí me da igual, que me toque me da igual. A mí me da igual.
Oye, en casa, ¿cómo estáis? ¿Estáis tan revolucionados como a principios de año cuando ibas a medirte al francés?
Sí, la verdad es que están muy contentos en casa, están muy contentos.
Imagino que te harán más llevadero el día a día, porque para ti los días hasta que llegue el combate tienen que tener 30 horas, ¿no? No pasará el tiempo para ti.
Ya te digo, de verdad que sí, estoy deseando de tanta ansia de que llegue ya la pelea y de poder subir más ring y disfrutar. Entonces es verdad que se me hace largo.
Oye, ¿sabes que te vamos a dar mucho la paliza de aquí al día 25? Que vas a tener que estar en actos, en entrevistas. ¿Eso a ti te despista o te motiva?
No, me gusta, me motiva.
O sea que si te molestamos más veces de aquí al 25 no vas a poner pegas, ¿no?
No.
Oye, ¿y para terminar, Salvi, ¿cómo es un día normal para ti? ¿A qué hora te levantas? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué comes? ¿A qué hora te acuestas?
Me levanto a las 5:30 de la mañana.
Bueno, tampoco hacía falta, ¿eh? ¿Qué tienes, que encender las luces de alguna calle o...?
Sí, las luces de mi cabeza. Tengo...
5:30 de la mañana, vale.
5:30 de la mañana, me levanto, hago el primer entreno, luego me voy al gimnasio a dar unas clases y luego pues con la familia, que cojo a los niños del cole, como, otra va a entrenar y así.
Oye, y a las 5:30 de la mañana, perdona la indiscreción, ¿qué entrenas?
Físico.
¿Físico? ¿Tienes gimnasio en casa o te vas por ahí?
No, me voy por ahí.
Bueno, no me extraña que tenga ganas de que llegue para cambiar un poquito la rutina, porque luego, después del combate, una vez que seas campeón de Europa, ¿paras?
Sí, paro una semanita o así, para también mentalmente estar bien, porque no todo el día es entreno y carga mental y todo. Entonces, estamos una semanita y luego volvemos otra vez, pero con más pausa, sin, sin tanto entrenamiento.
Pues nada, que como ya te ves campeón de Europa, no te voy a desear suerte, ni que vaya todo bien, porque ya para ti absolutamente todo vendido. Gracias, Salvi, un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias.
Hasta luego. Salvi, que va a estar el próximo 25 de noviembre peleando a partir de las 8 de la tarde en Huerta del Rey. Se llegó a un acuerdo en ambas oficinas de promoción para que después del espectáculo que se pudo vivir hace unos meses en el pabellón vallisoletano, volviera a ser de nuevo Valladolid la sede, un combate que se va a decidir a 12 asaltos de 3 minutos como marca la Unión Europea de Boxeo. Es decir, Salvi y Juanfe van a luchar, uno por mantener, otro por optar al título de campeón de Europa del peso superpluma. 4 minutos y medio para las 4 en punto de la tarde. Ganó por 6 puntos el Real Valladolid al Betis en la Liga Leb Oro de baloncesto, 72-66, después de un partido que se abrió a favor de los pucelanos, que después se estrechó y que finalmente en el último cuarto el Betis llegó a tener de cara. Afortunadamente, un par de buenas decisiones ofensivas y un par o tres de sobresalientes acciones defensivas consiguieron dejar el triunfo en casa. Un triunfo que valoraba de esta manera Paco García.
Bueno, un partido duro en el que entiendo que el arbitraje no deja contento a nadie. Un diferencial tan grande de tiros libres a favor de uno y otro. 4 tiros libres a 22 al descanso. El criterio de las faltas en ataque, no lo sé. No lo sé. Yo creo que no ha dejado contento a nadie. Y bueno, pues es la primera vez en lo que va de temporada que en ninguno de los 4 cuartos nos han hecho 20 puntos. Bueno, pues es un dato significativo, porque es la primera vez en lo que va de temporada. Entonces, bueno, pues satisfecho. Sabéis lo que digo muchas veces, ¿no? Ganar cuando se juega bien es facilísimo. Ganar cuando tenemos problemas, como tenemos ahora, pues en un partido trabado y duro como ha sido el de hoy. Betis es verdad que está bajo, que no ha ganado partidos, pero ha perdido por 2 puntos con Guipúzcoa, por 4 puntos con Coruña, 11 puntos con Estudiantes. Es un equipo que ha jugado 6 puntos en clavijo, es un equipo que ha jugado siempre a los finales de partido y, bueno, pues de momento no podía tener perfectamente 2 victorias más. Pero creo que el final de partido ha sido, defensivamente hemos estado muy bien colocados para evitar que nos pudieran anotar. Creo que la última canasta en juego de Betis ha sido un rebote largo que le ha caído en la mano a Polanco y nos ha hecho una bandeja en contraataque. Realmente en 5x5 hemos estado serios y eso es lo que nos ha permitido ganar en un partido tremendamente sufrido, la verdad.
Pues tiene un balance de 3-3, 3 victorias, 3 derrotas después de 6 partidos. Bromeaba con lo que era su deseo y luego admitía Paco García que realmente están más o menos en los números que él esperaba.
Joder, la mía entraba el 6-0. El problema es que también podía entrar el 0-6 porque teníamos tenemos un inicio de liga tremendo y, bueno, pues mientras otros equipos han ido alternando, aunque este año la clase media baja no la veo yo por ningún sitio porque se ha igualado todo muchísimo y estás viendo ahí abajo a los 2 descendidos, algo absolutamente inusual en cualquier momento de las ligas pasadas, que los 2 descendidos de ACB estén cerrando la clasificación de la liga, a expensas de lo que hago hoy Fuenlabrada, ¿no?, en Orense, pero realmente yo siempre pienso que voy a ganar todos, soy demasiado iluso en eso. La realidad, bueno, pues que puede entrar en los planes perder alguno de los que hemos perdido, lo decía ayer en la previa, ¿no? La clasificación antes de empezar esta jornada no dejaba lugar a dudas ya de cómo está la liga. Primero estaba Estudiantes, segundo estaba San Pablo Burgos, tercero estaba Coruña y quinto estaba Tizona. Entonces, bueno, el haber perdido los 3 partidos supuestamente contra el segundo, el tercero y el quinto puede entrar en las quinielas.
5 victorias y 1 derrota para Burgos, Leima, Coruña y Estudiantes, así como para Guipúzcoa. 4-2 para Tizona, Ourense. 3-3, Tau Castelló, Real Valladolid, Alicante, Oviedo. 2-4, ya con saldo negativo, Alega Cantabria, que es el próximo rival del Real Valladolid, Clavijo, Cáceres, Fuenlabrada, Menorca y Forza Lleida, una victoria y 5 derrotas, Real Betis y Melilla Baloncesto. Tampoco hubo suerte en Galicia en la Liga Femenina 2 con la derrota por 6 puntos contra el Arsil del Ponce Ginemédica Valladolid. Nada más, recuerda, no busques entradas para España, no hay de forma preferente. Tendrás que esperar al mediodía del próximo miércoles. Son las 4 en punto.